Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Persiguiendo una obediencia de corazón, por el pastor Marcos Peña.
Paseando por internet uno encuentra de todo, ¿verdad? Así que me topé en una ocasión con un artículo que decía: evita que tu hijo te manipule. Utiliza estas cuatro frases. Y luego decía: si estás lidiando con un pequeño tirano que quiere obligarte a hacer su voluntad a cualquier precio, estas frases lograrán que deje las rabietas cuando quiere algo. Primera frase: ya te respondí. Y la autora da un ejemplo. Mamá, ¿me compras chocolate? Hoy no, cariño. Pero tengo ganas de comer chocolate. Ya te respondí. Pero mis amigos siempre pueden comer chocolate. Ya te respondí. Pero yo nunca como chocolate. Ya te respondí. Y el niño puede seguir hasta el infinito, pero la madre se adhiere a esa única frase. Eso dice la autora. De esta manera evita ser manipulada y en algún momento el niño se aburrirá. Frase 2. No vamos a discutir eso. Y la mamá se raya ahí. No vamos a discutir eso. No vamos a discutir eso. No vamos a discutir eso. Frase 3. Esta conversación se terminó. Pero que esta conversación se terminó. Y frase 4. La decisión está tomada. Si vuelves a mencionarlo, habrá consecuencias. Pero tú nunca me dejas ir. Te dije que va a haber consecuencias. Te voy a quitar el celular. Pero tú siempre. Y ahora también el iPad. Hasta que finalmente el niño dice: ya no tengo casi nada, así que déjame callarme. La pregunta es: ¿qué tiene de bueno estas técnicas y qué tienen de malo? Yo espero que cuando terminemos ustedes puedan tener la respuesta. Permítanme recordar lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, establecimos la zapata o el fundamento, donde decíamos que la primera responsabilidad que tiene todo hijo, creyente o no, desde que nace, su primera responsabilidad ante el Dios Todopoderoso, Soberano y Creador del Universo, es obedecer a sus padres. Pero ellos no vienen con la inclinación natural. Por eso vimos en segundo lugar que los encargados de entrenarlos a obedecer son precisamente los padres. Y para ello Dios nos ha dado a todos los padres no solamente la responsabilidad, sino también la autoridad. Y Él espera que cada padre use esa autoridad de una manera sabia, tierna, firme y correctamente. Por otro lado, veíamos que el beneficio de una crianza bíblica no es primariamente para los padres, es para los hijos. Aunque los padres reciben también parte del beneficio, porque no son avergonzados, como dice el libro de Proverbios. Pero el beneficio principal y el por qué nosotros criamos a nuestros hijos a la manera de Dios es para educarlos en el temor del Señor. Por otro lado, vimos también el cómo bíblico, es decir, cómo nosotros llegamos ahí, cómo logramos entrenarlos para que nos obedezcan. Y habíamos visto que el cómo bíblico incluye básicamente dos elementos que se usa diferente terminología, pero que significan lo mismo: disciplina e instrucción, vara y corrección, comunicación verbal y castigo. Y finalmente, en la última ocasión, tuvimos la oportunidad de ver qué tantos obstáculos tenemos para poder hacer las cosas bien. En el día de hoy nosotros queremos dar un paso de avance y queremos enfatizar la importancia de usar todos los recursos a nuestro alcance para tratar de lograr una obediencia de corazón en nuestros hijos. La obediencia que Dios aprecia, la obediencia que Dios considera obediencia, es mucho más que algo externo. Tiene que ver con el corazón. Y esto hace una diferencia del cielo a la tierra. Lo primero que queremos es ir al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Dice allí: Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Ahora, mis hermanos, cuando en las Escrituras se usa la palabra corazón, es obvio que no se trata del órgano que tenemos dentro que bombea sangre a todo el cuerpo. No. En las Escrituras, cada vez que se habla de corazón, se habla de lo que el hombre realmente es en su interior, del asiento de la personalidad, del asiento de lo que nosotros somos. El corazón en la Biblia es el centro de control de la vida. En otras palabras, lo que somos por dentro determina lo que somos por fuera. Y es nuestro corazón lo que va a determinar nuestra conducta. En otras palabras, lo que hacemos de manera natural generalmente muestra la orientación de nuestros corazones. Dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22 lo siguiente: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Y es interesantísimo el contexto en el que esta declaración del Señor Jesucristo ocurre. Los fariseos se acercan al Señor Jesucristo diciéndole: ¿y por qué los discípulos tuyos no se lavan las manos para comer conforme a la tradición de los ancianos? En primer lugar, no había en ningún lugar de la palabra de Dios una ley a lavarse las manos antes de comer. Era tradición de ellos. Sin embargo, yo le daba más importancia a la tradición que a la palabra de Dios. Así que después que Cristo les responde que ellos estaban peor y les da un ejemplo de cómo ellos sí quebrantaban la ley, el Señor Jesucristo le dice unas palabras que pueden sonar fuertes. Él dice: además, lo que entra no contamina al hombre, porque lo que entra va al estómago y luego a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale, porque de dentro del corazón del hombre es que salen todas estas cosas que mencionamos. Venimos dañados con un corazón que tiende hacia el pecado, y eso es lo que hay en nuestro interior. Es precisamente en este contexto que un poquito antes de eso, Cristo les dice a los fariseos: bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es con el corazón de nuestros hijos que debemos trabajar. Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú quieres saber lo que hay en el corazón de una persona? Escucha qué es lo que esa persona continuamente habla. Ahora la pregunta es: pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso con la crianza? Todo tiene que ver, mis hermanos. Porque lo que estamos diciendo es que en la crianza de nuestros hijos la meta central no es la conducta. Hermanos, como padres no debemos ir primariamente tras un comportamiento, sino tras un carácter. Es por eso que debemos prestar más importancia a los asuntos del corazón que a la conducta per se. Por ejemplo, a veces los padres dan una orden y permiten a los hijos obedecer con mala cara. Y dicen: bueno, pero por lo menos está obedeciendo. No. Está solamente haciendo lo externo. Si tú no trabajas con su corazón, resolviste el problema de conducta, no el problema del corazón. Ted Tripp da una declaración que puede ser chocante. Si no se explica, puede ser malinterpretada. Él dice lo siguiente: un cambio en la conducta que no proviene de un cambio en el corazón no es recomendable, es condenable. Si nosotros tomamos esa declaración fuera de su contexto, podemos refutarla. Sin embargo, debemos entender, él lo está diciendo en el contexto de Mateo 15, donde Cristo condena a los fariseos por honrarle de labio mientras sus corazones estaban lejos de él. Lo que él quiere decir es que cuando tú logras solamente un cambio de conducta, pero no de corazón, ¿sabes lo que estamos criando? Fariseos. Cuando solamente estamos preocupados por la conducta de nuestros hijos, estamos criando fariseos. Esos son los hijos que tan pronto crecen y llegan adultos. Dicen: la conducta que ustedes querían yo la tenía, ahora ya yo soy adulto, ahora yo voy a hacer como yo quiera. Así que no es que no demandemos una conducta apropiada, lo quieran o no lo quieran, debemos demandar una conducta apropiada. ¿Por qué? Porque la ley de Dios lo demanda. El punto es que no debemos quedar satisfechos solamente con la conducta, sino que debemos de ir un poquito más allá, y aquí está el quid del asunto. Debemos ayudar a nuestros hijos a entender la manera en que su descarriado corazón produce una conducta incorrecta. Un ejemplo. Usted tiene 3 hijos varones y un vehículo que no es una van. Déjeme adivinar lo que sucede cuando ustedes van a salir como familia. El corredero a la hora de irse. ¿Para qué? Oh, por la ventana. ¿Pero qué pasa? ¿Cuántas ventanas tienen normalmente los carros atrás? 2 y ellos son 3. Así que, ¿qué sucede? Que siempre se queda uno sin ventana. Así que usted viene, se monta en el carro, y cuando se monta en el carro, que está perdido, usted nada más oye el pleito allá atrás. ¿Qué fue, mis hijos? No, que entonces a él le tocó, pero yo vine primero. ¿Cuál es la tendencia de nosotros como padres? La tendencia de nosotros como padres es preguntar, ok, espérense, esténse tranquilos. ¿Cuál fue el último que le tocó a la ventana? Yo, y antes de eso, pues le toca a fulano. Resuelto el problema, ¿verdad? No. Solamente se resolvió el problema externo de justicia. Pero el problema no es la ventana. El problema es el corazón de los muchachos, que a ellos no le importa el otro, solamente le importa su deseo. El problema es su corazón egocéntrico, que ellos creen que hay que hacer todo lo que ellos desean, y cuando no se hace, lloran, brincan y patalean. Ese es el problema. Y si usted solamente se encarga de resolver técnicamente la conducta externa, bueno, usted resolvió el problema aparentemente, pero su corazón no se ha tocado. Así que tenemos que trabajar con sus corazones e ir más allá del aspecto conductual. ¿Ustedes saben por qué, mis hermanos? Y esto es lo más importante de todo. Porque cuando sacamos a luz el pecado de sus corazones, es entonces cuando están preparados para poder ser dirigidos a la cruz de Cristo. Y hermanos, el anhelo de todo padre debe ser que sus hijos conozcan al Señor. Ese debe ser el anhelo, la obsesión. Por eso dice Tripp, la conducta es originada en el corazón. Así que la corrección, la disciplina y el entrenamiento, toda la crianza debe ir dirigida al corazón. La tarea fundamental de los padres es pastorear el corazón de sus hijos. Cuando nosotros nos ocupamos solamente de la conducta de nuestros hijos, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que si su hijo tiene una infección y usted se ocupa solamente de darle calmantes y no antibióticos. Usted está resolviendo los síntomas, pero no está resolviendo el problema. ¿Qué va a suceder? Tarde o temprano va a haber una crisis grave que va a poner en peligro la vida de su hijo, físicamente hablando. Bueno, espiritualmente hablando es lo mismo. Si solamente nos encargamos con la conducta, en algún momento determinado, la enfermedad de su corazón que no ha sido tratada va a ser inmanejable y va a haber una crisis que va a tener consecuencias peligrosas. Es por eso que el proverbista, hablando a su hijo, y es interesante que no hablando a su hijo niño, sino a su hijo adulto, en Proverbios 23:26 le dice, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Y cuando sigue hablando, ¿sabe cuál es la instrucción que este padre está dando a su hijo? Este padre le está hablando acerca del peligro de las mujeres sensuales, que son peligrosas, que te envuelven con sus encantos femeninos y que nosotros los hombres somos tan proclives a caer. Le dice, ten cuidado con ella, pero antes de darle esa instrucción, le dice, dame tu corazón. En otras palabras, mi hijo, si tú no recibes de corazón mi enseñanza, tú la vas a oír, pero no la vas a poner por práctica. Deuteronomio 32, 46, 47. Se enfatiza la importancia de obedecer de corazón. Dice Dios, fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. La palabra de Dios no es cualquier cosa, es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra donde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla. ¿No les llama la atención que en lugar de decir guárdenla en sus mentes, dice guárdenla en su corazón? Porque hay cosas que pueden estar guardadas en nuestras mentes, pero saber una cosa no necesariamente significa que nosotros la creemos. Así que no es en la mente, es en el corazón. Romanos 6:17 dice el apóstol, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. El apóstol Pablo quiso enfatizar que ellos no fue solamente que asintieron. No, dice, ustedes obedecieron de corazón. Así que, hermanos, espero haberlos convencido de la importancia de ir más allá de simplemente la conducta. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, mis hermanos, no hay una fórmula mágica. De hecho, debemos decir lo siguiente: ninguno de nosotros podemos convertir a nuestros hijos. Podemos hacer el mejor de los trabajos, pero solamente el Espíritu Santo cambia un corazón de piedra por uno de carne. Y nuestros hijos vienen con un corazón de piedra. Pero hermanos, estamos hablando de que tú y yo hagamos lo imposible para que en aquel día podamos decir, yo hice lo que era mi responsabilidad y la cumplí. Así que hay al menos tres aspectos que nosotros debemos considerar. Permítame entrar al primer aspecto de el cómo. ¿Cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer de corazón? Primero, debemos entrenar a nuestros hijos a reconocer sus debilidades y pecados. Es decir, a ser objetivos. Para entrenar a nuestros hijos a ser objetivos, ¿ustedes saben qué es lo primero que se necesita? Que tú y yo seamos objetivos. Eso es importante. Y lo primero, como punto de partida, hermanos, es que todos tenemos que reconocer la verdad bíblica de que nuestros hijos vienen dañados de fábrica. Si no entendemos eso, hermanos, nos perdimos en todo. No es como dice un segmento de la psicología, que ellos vienen como una tabla rasa donde la sociedad y otros factores van escribiendo y entonces van determinando si es bueno o si es malo. Esa no es la visión de las Escrituras. Ellos nacen pecadores. Y es por eso que nuestros hijos, sin enseñarles, ellos nacen orgullosos, egocéntricos, iracundos, envidiosos. O usted me va a decir que el bebé, ese tipo de hijos, y hay de todo tipo de personalidades, que ya a los 6, 7 meses, cuando las cosas no son como ellos quieren, tienen una rabieta, que se ponen colorados, que a veces los padres piensan que se van a asfixiar. ¿Y por qué? Porque yo quería tal cosa y me la quitaron y ya eso es suficiente. Es desde ahí que hay que empezar a trabajar con ese corazoncito. Dice el salmista en el Salmo 51:5: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Hermanos, es obvio en algunos casos que los hijos copian los ejemplos de su padre. Pero hermanos, ¿saben qué? También es cierto que hay muchísimas cosas que nuestros hijos salen que uno dice, ¿y de dónde sale? Porque no es aquí en la casa que lo ve. Proverbios 22:15: la necedad está ligada al corazón del niño, ligada como un pegamento que no se puede despegar. Y habíamos dicho en otra ocasión que la necedad para el hebreo es esa propensión natural al mal. Pero hermanos, ¿saben qué sucede? Que tristemente muchos padres tienen la tendencia de excusar a sus hijos. Muchos padres tienen la tendencia de excusar el pecado de sus hijos desde pequeñitos. Voy a poner ejemplos. Usted le da una orden al niño, el niño no obedece y en lugar de usted resolver lo que tiene que resolver, usted le dice a los demás, ay, es que él tiene hambre. El niño molesta. Mira, siéntate allí, no hace caso. Es que él se acaba de despertar. Es que él tiene sueño. Es que él tiene... No, lo que él tiene es un corazón pecaminoso que quiere hacer su voluntad por encima de cualquier otra cosa. Las circunstancias no determinan si una acción es pecaminosa o no. Eso es como en algunos lugares, y yo sé que aquí voy a estar tocando teclas que a algunos no les va a gustar, pero tengo que decirlo. Pero eso es como en algunos hogares. Somos conscientes, ¿eh? No es por ignorancia que decimos lo que vamos a decir. Somos conscientes de cuando a las mujeres les llega el periodo, ellas cambian de humor. ¿Verdad? Somos conscientes. Y algunas más y otras menos. Pero mis hermanos, no hay periodo que justifique un pecado. Ah, no, ahora resulta que tiene periodo y que le hablan mal al hermano. Y el hermano le pide un favor y lo rellenan como un pastelito. Ay, es que ella tiene el periodo. Ella pondrá a tener 17 periodos, pero no puede rellenar al hermano. No puede. Nunca se justifica una conducta inadecuada. La vida no es como nosotros queremos. Y si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a tratarlos como si ellos fueran el centro del universo, estamos creando niños problemáticos. Así que, hermanos, debemos de hacer el esfuerzo de ser objetivos y conocerlos a cada uno fielmente. Debemos hacerlos a ellos desde pequeñitos, porque a veces los padres empiezan demasiado tarde. Generalmente los padres van detrás de los niños. Desde temprano, ayúdenlo a entender y a conocer sus debilidades y sus pecados para que puedan trabajar con ellas. Debiera ser fácil para nosotros como padres listar rápidamente las fortalezas y las debilidades de nuestros hijos. A nosotros nos conviene y a ellos también saber cuáles son sus debilidades. Hermanos, ¿de qué es que estamos hablando? Si tu hijo tiende a ser egocéntrico o envidioso, tú tienes que decirle: mi amor, tú tienes un problema serio. Tú solamente piensas en ti. Tú vives como si no existiera más nadie. Para ti lo más importante eres tú y lo que tú quieres. Y él posiblemente, si está muy chiquito, te va a mirar con los ojitos así, no sabe lo que tú le estás diciendo. Díselo, díselo. Y cada vez que sucede una situación, después que tú trabajaste, disciplinaste lo que había que disciplinar, tú le dices: tú ves, mi amor, ¿cuál es tu problema? Para que sean conscientes. Porque si tú solamente le dices: no hagas esto, no hagas aquello, ellos crecen pensando que ellos no deben hacer esto y no deben hacer aquello porque a papá y a mamá no le gusta. No, no es porque a papá o mamá no le gusta, es porque hay un problema de pecado ahí involucrado. Es bueno que nuestros hijos entiendan no solamente el qué y el cómo, sino también el por qué. No solamente que entiendan qué deben hacer, cómo deben hacerlo, sino por qué. Y esto no significa que para obedecer nuestros hijos deben saber el porqué de nuestras órdenes, sobre todo cuando están pequeñitos. No permita que un niño de 5 años hacia abajo, cuando usted le dé una orden, le diga: ¿y por qué? Porque papi y mami dicen. Y tú tienes que aprender a obedecer a papá y mamá. Ya cuando están más grandes y preguntan los por qué, no en señal de rebeldía, sino porque quieren entender la racional detrás, siéntate con tus hijos y explícales: mira, mi amor, esto es por esto, por aquello, por lo otro. Y tú le vas ayudando y le vas haciendo fácil que ellos obedezcan de corazón. Si queremos que ellos obedezcan de corazón, debemos ayudarlos a entender cómo somos nosotros, cómo es Dios, y que ellos entiendan que Él y no nosotros es el centro del universo. Así que desde pequeño, cuando tu hijo te dice, tú le dices a tu hijo tal cosa, dice: no quele, tú le dices: bueno, no importa si tú no quele, pero Dios quele. Tú tienes que enseñarle desde el principio que lo importante no es lo que él quiere, ni siquiera lo que tú como padre quieres, es lo que Dios quiere. Y en muchas cosas tenemos muy claramente establecido en las Escrituras lo que Dios quiere. No solamente le estás traspasando lo que Dios quiere, sino que le estás traspasando la verdad y la realidad, que Dios es el soberano y que lo único realmente importante es su voluntad por encima de todas las cosas. En ese sentido, necesitamos esforzarnos como padres por conocer sus debilidades particulares, sus tentaciones, sus inclinaciones pecaminosas, las luchas que se dan en sus corazones, para que tú lo ayudes a ellos a lidiar con esas áreas de pecado. Por eso, cuando pecan, no es por qué tú tienes que preguntarle por qué tú lo hiciste. Tú sabes mejor que ellos por qué lo hicieron. Lo hicieron porque tienen un corazón pecaminoso y porque se creen que son el centro del universo. Las preguntas que tú tienes que hacer en este momento para que tú les ayudes a ellos conocerse y entender que hay un problema dentro de ellos son preguntas como estas: ¿cómo lo que tú hiciste iba a resolver la situación? Tú lo estás ayudando y lo estás entrenando a pensar. ¿Y qué de malo tú encontraste en la acción de tu hermano, o de tu amigo, o de tu compañero de curso? Y esto es muy importante. Mi amor, ¿y de qué otra forma piensa? ¿De qué otra forma tú pudiste responder? Generalmente, cuando usted les hace esta pregunta, ellos piensan y ellos mismos dan un curso de acción adecuado que ellos pudieron tomar y no lo tomaron. Otra pregunta: ¿tú crees que tu reacción tomó en cuenta a Dios? Tú le estás ayudando a pensar, estás llevando su corazón a entender que hay un problema que debe ser resuelto. Lo que nuestros hijos realmente necesitan es un corazón transformado, y esto solo puede ocurrir cuando hay convicción de pecado. Y la convicción de pecado viene a través de la conciencia. Todos nosotros tenemos una conciencia puesta allí por Dios. Como padres sabios, debemos apelar a la conciencia de nuestros hijos. Es importante trabajar con la conciencia. Así que, mis hermanos, lo primero que debemos hacer es entrenar a nuestros hijos a conocer sus debilidades y pecados, a ser objetivos. Ellos deben entender que hay un problema en su corazón que solamente Cristo con su evangelio puede resolverlo. Pero en segundo lugar, ellos deben tener libertad con respeto de manifestar sus puntos de vista o desacuerdo. Fíjate, papi, ¿te puedo decir algo? Es lo que se llama el principio de apelación. ¿Saben por qué esto es importante para sus corazones? Porque los libra a ellos de los caprichos paternos. Sí, porque tú y yo a veces se nos meten unas cosas en la cabeza que después cuando la pensamos bien, ¿y por qué yo puse esa ley? En algún momento ellos tienen que tener la oportunidad de decir, papi, mami, ¿te puedo decir algo? Sí. Ay, mami, yo pienso que eso no es... Y en buen tono, en buen término, discutirlo. Porque si no, va a ser como algunos padres y eso es terrible. ¡Cállese que yo lo dije ya! No. Y en tercer y último lugar, no es posible dejar de reiterar la importancia del ejemplo. Miren, mis hermanos, una de las cosas que más daño hace en la crianza es que nuestros hijos ven inconsistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Eso es terrible. Es por eso que siempre le digo a los padres, una buena práctica, una sugerencia, dile a tus hijos desde pequeños que si ellos te ven a ti haciendo algo que tú les has enseñado que no se hace, que ellos no solamente sientan que tienen el derecho, sino el deber de decirte, papi, tú dices que eso no se hace y tú lo estás haciendo. ¿Para qué? Para librarte a ti y para librarlos a ellos de tu mal ejemplo. Así que tenemos que darle ejemplo de que nosotros creemos lo que decimos creer. Debemos ser honestos con ellos. Ellos tienen que saber que nosotros tenemos luchas y que a veces también nosotros pecamos. Así que, hermanos, conclusión y con esto cierro. ¿Entendemos ahora lo bueno y lo malo de las técnicas mencionadas al principio? ¿Funcionan? Sí, posiblemente funcionan. Tú vas a lograr resultados, pero el problema del corazón de tu hijo que lo lleva a ser como es, no ha sido tocado. Ese es el problema. Así que, hermanos, tratar solamente con la conducta de nuestros hijos es dificultar que ellos vengan a los pies de Cristo. Es criar fariseos. El evangelio es para pecadores caídos que necesitan un nuevo corazón. Y Dios lo que quiere no es maquillarnos, sino transformarnos. Los verdaderos cambios ocurren de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Y el anhelo del corazón de todo padre que conoce al Señor debe ser que nuestros hijos también le conozcan y que vivan para su gloria. Así que, mis queridos, la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos y el precio en tiempo que estamos dispuestos a pagar revela mucho de cuáles son nuestras verdaderas prioridades. No podemos ni debemos estar tan preocupados por los asuntos materiales, por la comodidad, que descuidemos el alma de nuestros hijos. Y recuerden, nuestros hijos no necesitan lo nuestro, ellos nos necesitan a nosotros. Que el Señor nos ayude y que su gracia los transforme. Que nos conceda ese gozo inefable de ver a nuestros hijos viniendo a los pies de Cristo. Ese debe ser el anhelo de todo padre.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.